Seguramente a estas alturas del año ya estaréis buscando una buena lectura que llevaros este verano de vacaciones o a la playa. Yo creo que el género negro, la novela negra, seguramente sea algo de lo que más veamos, ¿eh? Sí, sí, mientras da el sol, mientras se está pegando de lleno, gente que estará, pues no sé, indagando los misterios detrás de un asesinato en serie, en algo truculento, quizá algo nórdico incluso, para intentar notar algo del frescor que nos llegan desde esas tierras. Es posible, ¿eh? Y no es para menos, porque es algo de lo que más nos fascinan, los crímenes en la ficción. Pero cuando no es tan ficción, ¿qué hay detrás de algo que también nos fascina y que también tiene muchísimo predicamento, como el true crime? Es decir, los crímenes reales, digamos, que inundan, pues no poca parte, ¿eh? De plataformas de televisión, plataformas de ficción y de realidad en forma de documental, que vienen a narrar, bueno, con todo tipo de detalles, un crimen real. ¿Qué hay detrás de las personas a las que les gusta mucho? ¿Hay una forma de gustarnos el true crime que ya sobrepasa la normalidad, que digamos que va un poco más allá? ¿Qué dice de nosotros el hecho de que nos guste el true crime? Bueno, pues son algunas de las preguntas que tienen respuesta en un libro al que queremos acercarnos esta mañana y que precisamente se llama Fascinados por el True Crime, Making a Criminophiliac, es decir, alguien que digamos es un amante, ¿no?, de este true crime. Es un libro que firman Leila Nomen y Alba Lisbona, y nosotros pues podemos acercarnos a este libro y conocer algunos de los detalles. Quizá alguno incluso se dará por aludido con alguno de ellos. Lo vamos a hacer con una de sus autoras, que es Leila Nomen. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Leila. Hola. Bueno, hablábamos del true crime. ¿Cómo podríamos definir este género?
Bueno, es el género en el que se exponen casos reales. Es siempre que hay una película, ¿no?, basados en casos reales, sería recoger este apelativo poniéndolo siempre en el mundo criminal, ¿no? O sea, exponiendo delitos y crímenes varios.
Sí, es verdad, Leila, que ahora lo conocemos así, true crime, ¿no?, con el anglicismo, pero bueno, el género goza del predicamento del público desde hace muchísimo, pero muchísimo tiempo, con incluso publicaciones, periódicos que estaban dedicados prácticamente de forma exclusiva a los sucesos, ¿no?, y a los más truculentos a poder ser. O sea que la atracción viene de antaño, ¿no? Ahora, bueno, pues son los nuevos soportes y las nuevas terminologías para adaptar los productos actuales, ¿no?
Sí. De hecho, un poco la idea de la que partíamos, ¿eh?, es esas personas que iban a ver las ejecuciones en la plaza, que esto es de antaño, como decía.
Sí.
Claro, y esto se iba recogiendo en pequeños libritos, le llaman los libros de cordel, y se ha ido exponiendo. O sea, es un ánimo y es una fascinación que tenemos desde la antigüedad.
Es verdad, pero lo que está claro es que cada uno tiene también su nivel de fascinación o su nivel de querer asomarse a este mundo tan negro, ¿no? Hay gente que le basta y le sobra con leer una novela, digamos, una novela negra de toda la vida, ¿no? Asomarse un poquito a ese mundillo oscuro que hay dentro de todos nosotros, pero ni de lejos querría ver una ejecución pública de las de antaño.
Exacto. Yo creo que se ha ido como especializando, ¿no? Y nosotros hacemos un análisis desde la novela negra, documentales, el periódico mismo. El periódico tiene una parte de sucesos, ¿no? Entonces, se ha ido especializando de tal manera que yo creo, y hemos ido viendo con todo este recorrido del libro, que ha ido a más. O sea, no vemos las ejecuciones en la plaza, pero lo más buscado en Google Trends son las fotografías de Jeffrey Dahmer de sus asesinatos. O sea, que tampoco nos quedamos lejos.
Ya veo, sí.
Sí.
Has mencionado la parte del periódico en el que se habla de sucesos, que sí que tiene también su buena legión de fans, vamos a decir.
Sí.
Y muchas veces el periodismo, precisamente sabiéndolo, pues ha tirado un poco por ahí, ¿no? Abusando quizá del periodismo sensacionalista precisamente para tirar y escarbar en ese hoyo.
Exacto. Y se expone una serie de información que yo ya, o sea, y Alba también, que nos pusimos a explorar toda la parte de esta ética. Y es espectacular. O sea, es un no acabar, ¿eh? O sea, nosotros dijimos, bueno, vamos a empezar y que se abra el debate, porque hay muchísimo, muchísimo de lo que no se tiene en cuenta. porque no está regulado, o sea, a nivel legal no lo regulan, con lo cual es, bueno, voy a exponer la información sin filtro, ¿no? La sensación que tengo yo es sin filtro.
Total. Sí. No sé si vosotras seríais capaces de trazar una línea, ¿no? De saber cuando algún periodista la ha traspasado. Es verdad que hemos visto algunos casos que decimos, bueno, es que esto no se tenía que haber publicado, no se tendría que contar este detalle. Pero es verdad que a la hora de analizar dónde estaría el límite de lo ético, pues, hombre, cuesta, como siempre, ¿no? Decir dónde.
Sí. Mucho. Para mí es prioritario el tema de menores. Uh-huh. O sea, el tema de menores no está bien tratado en absoluto. Luego hay una cuestión de familiares. O sea, siempre tienes que preguntar a familiares y eso no se hace. Ha salido la madre, ¿no?, de Gabriel, Patricia Ramírez, diciéndolo y repitiéndolo, sí, de que no se pregunta, no se tiene en cuenta la opinión de un familiar. Para mí es clave. Y luego la exposición de la propia víctima, ¿no? Que bueno, es brutal, y como tampoco no hay una legislación a nivel de la información cuando la persona ya ha fallecido, para mí son tres líneas. Y luego te diría de la otra parte, de la parte del agresor, el no glorificar. O sea, te lo exponen de una manera que al final te acaba gustando más. Sí. El agresor que la víctima, que ni te acuerdas. Y eso para mí es un error fundamental.
Sí. Ahora hemos tenido también el caso del libro de José Bretón, ¿no? Que al final, bueno, sí, pues no lo vamos a tener, pero muchos no lo vamos a echar en falta, desde luego, pero ha sido todo un debate.
Sí, tal cual. Y luego han salido dos noticias en las últimas semanas. El caso de los hermanos Menéndez, que ya lo llevaban a fiscalía para revisar, y esto es gracias a la serie, no más. Sí. O sea, y la noticia salió la semana pasada, que a mí, nos vamos intercambiando noticias, Alba y yo, que era la de la agresora, precisamente de Gabriel, que se quejaba de que no se pudiera sacar el documental por culpa de su madre. Que dices, hombre, la madre tiene todo el derecho a decir no.
Madre mía.
Sí. Es que es muy fuerte, vas indagando y nosotras esto, ¿no? Que cada vez nos intercambiamos noticias, cada vez van saliendo más.
Ya. ¿Os habéis encontrado con bastante dosis de, no sé si llamarle hipocresía o contradicción incluso, ¿no? No sé bien cuál es el punto. Entre gente que es verdad que se monta una pues importante cada vez que hay un conato de que se vaya a publicar algo así, pero luego cuando sale sí que se lee mucho. Es verdad que hay gente que verdaderamente no nos interesaría leer un libro como el de Bretón, y es que es verdad que no interesaría, y creo que sí que es verdad que gran parte de la población comulga ahí. Pero otros que igual dicen, no, está muy mal, pero luego sí querrían cotillear.
Yo te diría que lo que más nos hemos encontrado desde la publicación del libro y desde que hemos iniciado el proceso de estudio es gente que cuando le hablas del tema, absolutamente consciente, te reconoce que tienen un problema. Uh-huh. O sea, no tanto la hipocresía, decir, sí. Te reconozco, pero luego por detrás voy indagando más, sino al contrario, es decir, hablar contigo me ha cambiado mi percepción. Y eso, pues mira, para mí es una satisfacción, la verdad. Un poco con el libro nos hemos encontrado este proceso.
Claro, entonces, Lila, la cuestión es que hay personas que le cogen a esto más que gusto, ¿no? O sea, al final es una filia que, bueno, de la que se hacen dependientes de alguna forma, ¿no?
Sí, fíjate, para mí hay dos indicadores clave, que es ir a ver sitios, ¿no? O identificar sitios con asesinatos directamente, y a mí misma me ha pasado pasar por la población de Godella, que tiene que ser preciosa, y decir, mira, aquí pasó el crimen de Godella, primera imagen que tengo, ¿no? Eso para mí es un indicador, y luego mucha gente que nos dice que les relaja, que se duermen con True Crime. Y dices, claro, estoy escuchando determinadas crueldades y horrores y me duermo, me relajo, y esto cada vez más. Esto sí que me lo comentan a menudo.
Ya. ¿Y qué es lo que, cuál es el procedimiento mental por el que está ocurriendo esto? O sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué les calma? ¿Por qué les da placer?
Yo, para mí, mira, habrían como tres puntos. Primero es la narrativa, que es verdad que se utiliza un determinado ritmo, ¿no? Que es muy similar al del documental. Si ya nos pasa con documentales de animales, pues se utiliza, ¿no? Este ritmo, esta música y tal, aplicado al true crime, con lo cual es verdad que relaja. Luego hay una cuestión para mí que tiene que ver con la adicción. O sea, a más adictos nos acostumbramos más y somos más tolerantes, con lo cual ya no nos sorprende. O sea, estás viendo determinados crímenes, es que no te sorprende, no te produce una emoción de exaltación, ¿no? De adrenalina, ¿no? Estás allí mirando y ya te has acostumbrado, con lo cual cada vez pides más y más sangriento y menos afectación. Y luego es una de las emociones que hemos localizado, que realmente relaja, o sea, relaja tal cual, que produce un punto de empatía que los autores que nos hemos encontrado últimamente en los artículos solo hablan de empatía, ¿no? Y tú te identificas con la con el proceso, con la víctima, empoderas y también relaja, que yo creo que no se queda ahí. O sea, el problema es que al final todo esto que os estoy contando modifica la personalidad.
Ya, claro. Y yo supongo que también, de alguna forma, pues por los umbrales de impresión se puede insensibilizar la gente, que luego llega el telediario, vemos imágenes de Gaza y, bueno, pues cada vez parece que nos impactan menos, ¿no?
Tal cual, tal cual. Ya una insensibilización. O sea, ya no siento por el proceso, ¿eh? Porque, claro, si yo he visto X número de true crimes, ya dejo de sentir ninguna emoción. Y mínimas las que sienta, ¿eh? Mínimas.
Ya. Claro, estaba pensando que, ahora escuchándote un poquito, que es verdad que muchas veces las historias de true crime que nos hemos encontrado en las plataformas de vídeo detallan mucho cómo ha sido el propio crimen, ¿no? Lo más truculento del crimen. Y en algunas novelas, de novela pues nórdica, por ejemplo, en la mayoría dan detalles de la propia investigación policial del crimen, que igual tenía también ese puntito de misterio del que ibas tirando, ibas gozando o te va dando placer. Claro, es verdad que forman parte de lo mismo, pero sí es un poco diferente, ¿no?
Sí, exacto. Y además, cuando has puesto el ejemplo a la entradilla, me ha encantado, porque yo soy muy fan de la literatura nórdica, de literatura negra, y para mí la clave estaba en el proceso de investigación.
Claro.
Que aquí es verdad que hay true crimes que sí que lo siguen, el proceso muy lineal, pero la gran mayoría es a explotar las figuras de víctima y de asesino o de agresor. Agresora.
Sí.
Entonces, fijaros que me había encontrado en alguno de los comentarios en las redes cuando se estrenó el caso Asunta, maravillosa la serie, la ficcional, había gente que decía que echaban en falta, que querían que saliera más la niña.
Claro.
Dices, vamos a ver, o sea, explorar la personalidad de una niña de 12 años, es que es brutal. Sí.
Increíble. Sí, nos estás diciendo cosas que no habíamos llegado a pensar que ocurrían siquiera. Nos están destapando muchos vasos.
Es lo que nos ha pasado con el libro,
¿verdad? Sí, bueno, pues eso lo hace más interesante, desde luego.
Sí.
Es verdad que entre todas las sensaciones del gusto por el suceso, ¿no? Por este tipo de contenidos, yo creo que muchas veces también hay una sensación de alivio o hasta de seguridad. Es decir, mira lo que puede pasar, ¿no? Mira lo que le ha pasado a alguien que a mí no me ha pasado. Y según mi contexto, igual estoy lejos de que me pase. Y eso, de alguna forma, igual también es otro de los atractivos con los que acogemos estas imágenes o textos.
Sí, también, porque nos encontramos que había muchos mitos, ¿no? O sea, yo puedo ir tranquila por la calle en mi barrio porque sé que es un barrio tranquilo, pero en cambio voy más activa cuando estoy en mi parking por la noche. Y eso a mí me pasa, ¿eh? O sea, hay determinadas escenas que dices, sí, me tranquiliza porque esto no me va a pasar a mí, ¿no? Pero hay otras que te activan, o sea, que entras un poco en paranoia, entre comillas, ¿no? De mirar detrás. Dime.
Incluso da placer, ahora que os estoy escuchando, el compararte, ¿no? El decir, fíjate qué mal están y yo qué segura me encuentro. Y yo he venido a casa pues con una depre de caballo porque he discutido con un compañero de trabajo. Ay, pero comparando con esto, mi problema no es nada. Entonces nos alivia, ¿no? Porque te comparas y dices, bueno, que me quede como estoy, ¿no? Virgencita.
Sí. Es esta parte de el mal de muchos consuelo.
Absolutamente.
Sí. ¿No? Pues es esta parte, sí, que nos consuela y dices, bueno, incluso lo que apuntabais, que empodera, que dices, hombre, si me pasara a mí a veces, ¿no? Gente, si me pasara a mí yo reaccionaría diferente.
Ya.
Y luego hay una creencia que es graciosísima, que es, aprendemos el crimen perfecto. Parece que todos los que vemos true crime sabríamos hacer el crimen perfecto.
Sí. Metió la pata en este paso, ¿no?
Sí, exacto.
Ya. ¿Tiene algo que ver esto o está lejos de quienes se muestran fascinados con los propios asesinos, digamos? Esta gente que termina escribiendo a criminales en
o enamorándose
incluso. Está lejos.
No, yo creo que este es una modalidad, un proceso que puede generarse derivado de ver mucho true crime. Pero es paralelo. Se llama ibristofilia, el enamoramiento del asesino, y esto se ha dado más en mujeres que sí que se han acercado, ¿no?, a la cárcel. De hecho, uno de los Menéndez está casado con una persona que le iba a ver a la cárcel, ¿no? Esto es más puntual. O sea, yo creo que si analizamos, de gente que mira true crime salen asesinos, no, porque solo hay un caso registrado en Corea del Sur. Y tampoco surgen automáticamente gente que les encante o que se enamoren de los agresores. Pero sí hay una cierta fascinación, ¿eh? O sea, sí que se genera. Sí que se genera simpatía, digamos, sí. Según cómo te lo presenten.
Ya. Bueno, pues esta obra que habla de todos estos conceptos, de todas estas ideas, con ejemplos muy claros, muy concretos y muy reconocibles, ¿no? E incluso es posible que sensaciones que también sean reconocibles, ¿eh? Aunque digamos, uy, esto me ha pasado a mí, esto lo he pensado yo, esto me ha gustado a mí, ¿no? Y igual
pero no lo voy a decir.
Eso es, igual identificación más allá de lo que nos gustaría. Sí. Todo lo que el concepto de criminofilia, la atracción psicológica por lo oscuro y lo perturbador, pues puede acarrear, e incluso cuando se traspasa pues el límite, digamos, ético, y cuando pues se puede tener un problema y cómo enfrentarse a él. Un montón de conceptos, como decimos, muy interesantes los que recoge este libro, fascinados por el true crime, como veis, pues bien analizados por Alba Lisbona y Leila Nomen. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotras. Ha sido muy interesante.
Lo mismo.
Un abrazo, que vaya bien.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.